en áreas, pero es alguien que tiene vida eterna en Cristo y es alguien que brilla su luz porque brilla en él a la persona de Cristo. Y Pablo, al cierre de esta carta, le recuerda a los filipenses cuál es su identidad como creyentes, que son santos. Hermanos, recordemos, Dios es santo y es el autor de la santidad. ¿Estamos de acuerdo? Dios es santo, es el autor de la santidad. No existe en él corrupción ni partícula de pecado. El hombre es pecador, pero por medio de Cristo puede ser perdonado, justificado y puede ser santo. Esta mañana quisiera, hermanos, que compartir qué es un santo ante Dios. Y quisiéramos ver qué distintivos son los que distinguen a los santos. Bueno, los santos en Cristo son distinguidos. Vamos a ver tres distintivos, y el primero es el aspecto de su carácter. Cuando Pablo se refiere a una persona para llamarle santo, está hablando de acuerdo a la definición. Lo que esta palabra significa en su idioma original, la palabra santo es la palabra haios, y significa apartado o separado de lo común, de lo corrupto, de lo inmundo, y que está apartado de todo ello, pero también está puesto aparte para una obra especial, para algo distinto, para algo diferente. Y Pablo utiliza esta palabra para referirse a los creyentes. Les dice santos. No siempre les dice hermanos. Algunas veces les dice hermanos. Algunas veces les decía hijos en la fe, hijos míos, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones les daba este término: los santos os saludan. Y está haciendo alusión al aspecto de su carácter. Es decir, hermanos, que la santidad de Dios es la completa y absoluta separación del pecado, y por consiguiente, un santo es alguien que ha sido separado del pecado para Dios con un propósito especial. Y de esta manera Pablo identifica al grupo de personas a quienes le escribe: personas que son apartadas de lo común, apartadas de lo corrupto, para ser dedicados a una función especial. ¿No le parece que es un término bastante comprometedor decir a alguien: ustedes es santo? Pensaba yo en ese grupo de jóvenes investigadores de las ciencias religiosas. Querían saber cuáles eran los estándares de canonización de objetos o de personas. Y en la sorpresa, en la visita de diferentes países, encontraron que había iglesias que no tenían una práctica de veneración a objetos y que tampoco tenía una práctica de canonización de personas, pero escuchaban ese término, el término santo. Y hermano, nosotros como creyentes creemos que hay santos, sin embargo no creemos en reliquias, en figuras labradas por ningún material humano, sino que un santo es alguien que lo es por carácter, no por una representación, no por una canonización, no por un reconocimiento ante una institución religiosa. Cada creyente que tiene vida en Cristo debe ser considerado que es un santo. Cada creyente que ha nacido de nuevo y que tiene la vida en el Señor Jesucristo y está participando de las bendiciones espirituales, debe ser considerado santo. Y a veces, hermanos, para nosotros es común decir: mira, yo no soy un santo, pero sé que esto y esto y esto. Pero en verdad, hermanos, es la definición como deberíamos nosotros caracterizarnos. Es la pertenencia, es el concepto con el cual deberíamos de ubicarnos. Sí, el Señor me es tenido por santo, porque a través de la obra de Cristo me separó del pecado, me separó de la maldad y me ha llevado a un propósito especial, a un propósito diferente. Así que, hermano, cada creyente tiene la responsabilidad y a la vez la bendición de ser un santo por Cristo Jesús. Así que cuando hablamos, hermanos, este santuario está lleno de santos, ¿verdad? Y no estamos hablando de figuras, estamos hablando de personas que tienen una relación con Cristo, una relación con el Señor Jesucristo. ¿Qué es un distintivo que caracteriza a un santo? El aspecto de su carácter. El aspecto de su carácter. Cuando a nuestra mente viene, hermanos, esta palabra, la palabra santo, De acuerdo a la tradición, pues nos imaginamos una figura, desde luego. Pero ¿cómo son esas figuras? ¿Cómo son esas imágenes? Son personas con un atuendo bastante raro, ¿verdad? Muy, muy místico. Son personas que, si podemos verles el rostro así tan angelical, pudiera verse un rostro demudado, ¿no es cierto? Como tan divino, que está en éxtasis, desconectado de este mundo. Pero, hermanos, no estamos hablando de un aspecto físico cuando Pablo se refiere a los santos en Cristo, sino se refiere a un aspecto interno, como otra vez hemos dicho, el carácter. ¿Cuál es el carácter que representa a una persona que es santa? Es alguien que no vive de acuerdo a las concupiscencias de su corazón, y es alguien que no vive de acuerdo a las propuestas de este mundo. Pero también, hablando del aspecto del carácter de un santo, no tan solo está apartado del pecado, pero también está asociado con Cristo. Los santos son los que están en Cristo. En realidad, esta realidad es exclusiva del cristianismo, porque los santos en Cristo no solo creen que Cristo vivió, murió y resucitó y que vendrá otra vez, sino que estamos unidos a Él en una unión vital. Un santo no es alguien que solo tiene conocimiento, pero que tiene relación, tiene una vida interior conectada a Cristo. Lo dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, el carácter de un hombre santo es un carácter definido, no es vacilante, no titubea con las invitaciones de sus concupiscencias, no coquetea con las propuestas del mundo. Un creyente debe ser un santo. Un creyente debe vivir apartado de lo que es corrupto y debe tener un enfoque y una determinación por quién vivir y a quién agradar. Estamos hablando, hermano, de carácter. A nuestra mente viene que son estándares de comportamiento. Cuando hablamos de carácter, no nos referimos a un mal carácter. Cuando a veces alguien hace alusión, esta persona tiene un carácter. Todos tenemos un carácter. Pero esta palabra, un hombre de carácter, una mujer de carácter, es más utilizado en el sentido correcto cuando alguien tiene determinación por hacer las cosas que hace. No es vacilante, no es indefinido. Sabe muy bien lo que tiene que hacer y lo hace. Un creyente, hermano, en santidad no está dividido en su corazón. Un creyente practicando la santidad no está dividido en sus pensamientos. Sabe qué es lo que quiere y sabe por qué lo quiere. ¿Está conmigo, hermano? Un creyente viviendo en santidad sabe qué es lo que quiere y por qué lo quiere. Y lo que quiere es lo mejor. No tiene opciones. Tiene un solo propósito. No piensa qué es lo mejor que tiene que hacer entre propuestas humanas y propuestas eternas. Solamente piensa en lo que debe hacer, porque esto es lo mejor. Un creyente en santidad está disfrutando a plenitud la relación con su dulce Salvador. Y, hermano, y yo quisiera preguntar a usted esta mañana. De usted dicen que es una persona de carácter, pero ¿es ese carácter positivo del cual estamos haciendo mención esta mañana? O decimos, esta persona, cuídate por su carácter, ¿verdad? Que no es un término, no es una connotación positiva, sino más bien negativa. Es una persona que se enoja, porque es una persona que no es muy flexible en muchas cosas. No hablamos de ese carácter pecaminoso, hermano. Hablamos de una persona que es resoluta en su vida y en sus pensamientos. Que no va a vacilar, que no va a titubear, que no considera opción las cosas que no debe considerar opción, porque las Escrituras marcan que esos asuntos no pertenecen a su propia vida. Y podemos dar algunos ejemplos. Cuando Pablo está hablando acerca de la inmoralidad, dice fornicación, inmundicia y todo ello, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Se da cuenta la manera en cómo Pablo está desafiando a los creyentes? Diciendo, hay asuntos que ni siquiera deberían de pasar por tu pensamiento, mucho menos deberían de pasar por tu boca. Fornicación, inmundicia y todo lo que tiene que ver con la inmoralidad, ni siquiera lo nombres, ni bromees con ello, ni siquiera lo consideres. A la verdad, hermanos, es que estamos muy plagados por una corriente muy ligera de vida. Y ocasionalmente las personas, y aún los creyentes, bromean sobre ciertos asuntos que deberían ser prohibidos. Algo que se ve en la consejería matrimonial es que un hombre nunca le debe decir a una mujer, mira esa mujer que está ahí, qué bonita está, si está con su esposa, y viceversa. Y mucho menos decir otra cosa inapropiada que exalta las cualidades de otra persona. Dice la palabra de Dios, eso ni siquiera lo nombres. Resérvatelo, guárdatelo, deséchalo, porque eso no conviene a santos. Ni aun se nombre entre vosotros cómo conviene a santos. Cómo conviene a los que están apartados. Eso puede hacerlo alguien que no tiene a Cristo y que vive para sus propios deseos. Pero un creyente tiene el compromiso de desechar las opciones que el mundo ofrece y que el Señor no lo permite. Hermano, qué importante es para nosotros tener entonces un carácter determinado de qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a hacer e incluso qué es lo que vamos a pensar. Usted y yo escogemos lo que vamos a pensar. Hay muchas veces que personas pueden hablar y pensar y hacer cosas y al otro día arrepentirse de lo que hicieron, lamentarse por daños que ocasionaron. Pero hermano, el Señor nos ha dado raciocinio y también nos habla del dominio propio. Cuando hablamos de carácter, va implícito el dominio propio. Hermano, no es que un creyente nunca se deba de enojar. Eso no existe, ¿verdad? Si alguien nunca lo ha hecho, páseme la receta, la fórmula, ¿verdad? Algo por ahí. Porque no creo que esto sea lo que las Escrituras nos enseñan. Pero el dominio propio, hermano, sí nos dice que debemos de ser selectivos, aún con lo que pensamos, con lo que hablamos, y ¿sabe qué? Aún con lo que sentimos. Podemos seleccionarlo de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Cuando el apóstol menciona en Efesios 4, dice, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable, si algo tiene virtud, si algo tiene mención de alabanza, en esto pensad. Y la contraparte es que si algo es pecaminoso, si algo es caído, si algo es corrupto, si algo es ilícito, mejor ni lo pienses. ¿Para qué lo consideras? ¿Para qué lo metes en tu mente? ¿Para qué dejas que permanezca allí? Mejor expúlsalo en el momento que está ocasionando un daño. Un hombre dijo que los pensamientos son como los pájaros, que no puedes evitar que al volar lleguen y permanezcan un momento en una rama. Dice, pero sí puedes evitar que hagan un nido, ¿verdad? Sí puedes expulsarlo, sí puedes correrle para que no haga un nido. Y hermano, un santo en Cristo es caracterizado por el aspecto de su carácter. Tiene determinación. Ya dijimos, no está claudicando entre dos pensamientos, no está claudicando entre dos sentimientos. Es selectivo con lo que quiere pensar, es selectivo con lo que quiere decir y respeta lo que el Señor ha dicho. Esto ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Qué importante es, hermanos, que aprendamos a vivir de una manera selectiva, desechando pensamientos e ideas y filosofías que están tan impregnadas en nuestro mundo, pero que realmente son nocivas para nuestra fe y para nuestro corazón. Qué importante es que aprendamos a vivir respetándonos y amándonos, teniendo dominio propio y haciendo siempre lo mejor para la otra persona o las otras personas que están a nuestro alrededor, buscando la manera de servirles sin pensar en obtener algo más a cambio. Qué importante es, hermanos, en verdad, que seamos conocidos como personas de carácter, no porque tenemos un genio explosivo, sino que somos personas de carácter porque estamos determinados a hacer lo correcto, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Y hermano, ¿cómo está nuestro compromiso hacia las cosas en la santidad, relacionadas a la santidad. Pablo dice, todo lo inmoral, todo lo inmundo, todo lo que es incorrecto, ni siquiera lo nombres, porque eso no pertenece a santos, eso no conviene a santos. Aún en las elecciones, hermano, cuando dice el apóstol, ¿verdad?, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que no son más allá del daño que pudiera llevar, pero si voy a ocasionarle un daño a alguien, entonces tendré que privarme de esa libertad para no ser piedra de tropiezo al otro. ¿Cuál es otra característica que se puede desplegar de un santo en Cristo? Además de su carácter, también, hermanos, la adoración de su corazón. Vamos al versículo 20 de Filipenses 4. Lea conmigo ese versículo 20, lo leemos juntos. Nos dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta carta con la que el apóstol está terminando sus últimas líneas, no lo hace solamente con un saludo. Previamente a los saludos finales, está hablando la intención de sus escritos, la intención de su ministerio, la intención de su vida misma, que es darle la gloria al Padre por los siglos de los siglos. Y hermanos, los santos no son personas que deben ser adoradas, sino más bien son personas que adoran. ¿Está de acuerdo? No son objetos de adoración, son objetos que adoran, son personas que adoran. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana en el pozo de Sicar, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que adoren. ¿Qué es la discusión o cuál es el diálogo que Jesús tiene con esta mujer? Esta mujer le pregunta, ¿en dónde debemos de adorar? Los judíos dicen en un lugar, los samaritanos dicen que en este otro lugar. Y Jesús le dice, no te preocupes por el lugar, no te preocupes por la tradición. El que adora en verdad, adora en espíritu, adora en su propio ser, adora con su propio corazón, adora en espíritu y adora en verdad. La adoración, hermanos, caracteriza a los que son redimidos en Cristo Jesús. Pablo comienza el último pasaje, esto que acabamos de leer, con esta doxología. La palabra doxología tiene que ver con una exposición de la gloria de Dios, una exposición de alabanza y adoración que dará honra a Dios. Y es como Pablo está terminando, el apóstol, esta carta, exaltando el nombre de Dios. ¿Cómo es la adoración de un santo? ¿Cómo es la adoración que debe habitar en el corazón de un creyente viviendo en santidad? Bueno, primeramente, hermanos, es una adoración avalada por el conocimiento de la verdad. En las Escrituras, todas las doxologías son una respuesta apropiada ante la verdad doctrinal. La verdadera adoración surge de la verdad divina. Una vez que una persona ha sido afectada, convencida, persuadida y motivada por la verdad, como conclusión va a adorar. No tendrá otro deseo sino inclinar su corazón y todo su ser para exaltar la grandeza de su Dios. Vamos a ver, hermanos, cómo el apóstol invita a este tipo de alabanza y de gloria. Cuando Pablo está escribiendo una verdad divina, generalmente hay momentos en donde prorrumpen una doxología de alabanza y de adoración. El objetivo de la redención, hermanos, es convertir a hombres simples en verdaderos adoradores. Usted puede ver en el ministerio del Señor Jesucristo, en la trayectoria de su ministerio, cómo hablaba a hombres comunes, algunos apostadores, algunos fraudulentos, mujeres con una mala reputación. Pero ¿cómo fueron sus días después de haber tenido un encuentro con Cristo? Eran personas con devoción, ¿no es cierto? Eran personas fieles. Las mujeres que tenían más mala reputación eran las que estaban allí al pie de la tumba cuando Cristo resucitó. Magdalena fue la primera en verle resucitado. Vemos cómo algunos otros que no eran amados por su propia nación, por las formas de vida, fueron llamados en el círculo de los doce por el Señor Jesús. Hermano, ese es el propósito de la redención. Una vez que el Señor le ha llamado a usted, me ha llamado a mí, me ha perdonado, le ha perdonado, entonces entramos a un nuevo propósito de vida que es la adoración. Un creyente no puede vivir ausente de adoración. Y hermano, cuando hablamos de adorar, no estamos hablando de expresiones, no estamos hablando de solamente acciones o mímicas o representaciones visuales. La adoración es un asunto del corazón, es una convicción de que cree en la verdad, de que hay gratitud y por lo tanto manifiesta no solo con una expresión facial, sino con una expresión interna e íntima de adoración hacia Dios. Ahora, hermano, es cierto una verdad, no se puede adorar al Dios verdadero en ignorancia. Es imposible adorar si no se sabe quién es Dios. Dios tampoco quiere adoración basada en ignorancia y en falacia. El problema, hermano, del ser humano no es que no quiera adorar. El problema del ser humano es que no sabe adorar. Y en lugar de adorar, idolatra. Todas las personas, todos los seres humanos, podemos reconocer la excelencia de lo que no es algo atractivo. Podemos reconocer qué cosas son mejores que otras, qué cosas saben mejor, qué cosas huelen mejor, qué cosas se ven mejor, porque hemos sido capacitados para adorar. Pero, hermano, la adoración ignorante es inaceptable porque constituye una forma de idolatría. La idolatría no es solo adorar dioses falsos. Aún se puede idolatrar a Dios cuando se abrigan pensamientos del Dios verdadero que son falsos y que son indignos delante de Él. Voy a leerle un comentario que hizo un teólogo y él dice esto: entre los pecados a los cuales se inclina el corazón humano, es difícil encontrar uno más detestable para Dios que la idolatría, ya que está en el fondo una detracción de su carácter. El corazón idólatra supone que Dios es quien no es. Un Dios que surge en las sombras de un corazón caído no tendrá semejanza alguna con el Dios verdadero. Los que creen en una teología centrada en el hombre no pueden ser adoradores obedientes. Hermano, y para ello podemos ilustrarlo con esa acción de los israelitas cuando fabricaron su becerro de oro. Recordemos la historia. Ellos vienen de una victoria, ellos vienen de observar la grandeza, el poderío de Dios, su libertad de haber sido puestos en libertad de la esclavitud egipcia. Y en ese momento donde ellos tienen la necesidad de adorar, le piden a Aarón fabricar un becerro de oro. Y vemos la manera, la indignación con la que Jehová se expresa ante esa supuesta adoración. Ahora, hermanos, ellos no adoraban, no habían puesto un nombre a ese becerro. Supuestamente ellos decían que era Jehová, ¿verdad? Ellos estaban atribuyendo una adoración hacia Jehová. Pero ¿cuál fue la indignación que causó en el corazón del Señor? Hermano, que no hay objeto ninguno, ni persona, ni nada que se iguale, ni se parezca, ni en una ligera partícula, a todo el poderío y a toda la grandeza y a la majestad de nuestro Dios. Hermano, y este grupo de personas habían reducido la capacidad y la majestad del gran Dios a una sencilla figura corrupta, a una sencilla figura mortal e insignificante. Y vemos la ira con la que Dios castiga a ese grupo de personas idólatras que decían estaban adorando a Dios, que decían se habían esforzado por llevar a cabo esa adoración, porque tomó tiempo haber hecho un becerro de oro sin los instrumentos sofisticados que se tienen hoy. De verdad que fue un gran trabajo. Y hermano, lamentablemente, en nuestros días, el problema de hoy no es que el hombre no quiera adorar, pero más bien que esa adoración la ha convertido en una idolatría. El problema del creyente de hoy, hermano, no es que no sea religioso, lo puede ser en gran medida, y ser partícipe de cultos donde se adora, pero lo hace a su manera. Y ese es el gran problema, hermano. Cuando una persona quiere adorar a Dios a su manera, asiste cuando quiere asistir, cuando no quiere asistir, no lo hará. Canta cuando quiere cantar y cuando no, no lo hará, porque su corazón está cautivado con otras cosas. Hermano, cuadrar a Dios a la moldura mental del ser humano es adorarse a sí mismo con un gran pretexto llamado Dios. Cuando yo quiero que Dios encaje en mi sistema de pensamientos y quiero que Dios sea el Dios que yo quiero que sea, ¿sabe qué va a pasar? Voy a terminar bastante frustrado, porque Dios no es lo que yo quiero que sea. Dios es Dios, y Dios tiene para mí lo que Él considera mejor. Dios tiene para usted lo que Él considera mejor. Y en esas elecciones de Dios, en esas elecciones misteriosas y desconocidas para nosotros, hermano, Dios nos hará pasar por momentos difíciles, por momentos en donde estaremos confiando dependientemente de su gracia, porque de otra manera no podremos salir adelante. Pero, hermano, cuadrar a Dios a la moldura mental del ser humano no es más que adorarse a sí mismo. Dios, hermano, no es un amuleto que usted puede frotar cuando tenga un problema y quiere que le rescate en ese momento. Dios no es un billete de lotería. Dios no es el genio de la lámpara mágica que concede deseos. Dios no debe ser adorado en un concierto, en un espectáculo donde el hombre es más importante que Dios, donde el hombre es el centro y no Dios, porque esa es una seria ofensa. Hermano, utilizar la Biblia para citar textos que respaldan nuestros deseos y nuestros pensamientos, pero suprimir otros textos que nos confrontan, no solo es una conveniencia personal, sabe que es también una manifestación atroz de nuestro egoísmo y de nuestra hipocresía. Cuando usamos las Escrituras a nuestra conveniencia, allí dice en la Biblia que debemos de amarnos unos a otros. ¿Por qué tú no me amas a mí? Sí, hermano, la Biblia también dice que debemos perdonarnos unos a otros y soportarnos unos a otros. ¿Y por qué no soportamos muchas veces? Expresar desánimo, hermanos, porque otras personas no son como son o hacen lo que hacen, no es más que una indicación muy clara, hermano, de que hay un serio orgullo en nuestro corazón, de que hay falta de fe y hay una falsa religión. Pues eso indica, hermano, que no disfrutamos de nuestro Creador y de nuestro Salvador, sino que nuestros sentimientos y nuestros deseos están girando alrededor de hombres. Hombres son los que causan nuestra felicidad o nuestra tristeza, y no lo es Dios. Hermano, el desánimo no es legítimo. El desánimo es solamente una expresión de orgullo en el corazón. Es como una necia práctica de venerar una figura. El desánimo es semejante a la veneración, porque puede ocasionarme alegría o puede ocasionarme tristeza la actitud de los hombres. Hermano, ¿a quién adoramos? ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿En dónde está nuestra fe? ¿Quién genera nuestras más altas expectativas? ¿Los hombres? ¿Que son igual que nosotros? ¿Que no hay un hombre perfecto ni una mujer perfecta? ¿Que venimos bajo una misma condición? ¿Cierto que hay responsabilidades? ¿Cierto que hay ministerios? ¿Cierto que hay servicio que hacer en la obra de Dios? Y eso no está en cuestión, pero lo que está en cuestión, hermano, es en dónde ponemos el depósito de nuestro gozo y de nuestra esperanza. Puede ser en un hombre, puede ser en una persona, puede ser en un grupo de personas, y en el peor de los casos puede ser en las circunstancias mismas. Hermano, el corazón de un idólatra no se enfrasca hacia un solo objeto, sino hacia muchos objetos. Fíjese usted cómo los pueblos politeístas no adoraban una deidad supuesta. Tenían muchas deidades. Egipto, cientos, miles de objetos que eran para culto y para adoración. ¿Por qué, hermano? Porque el corazón del ser humano no va a descansar no va a regocijarse, no va a refrescarse en una adoración verdadera si no está adorando al único que es digno de adoración, que es nuestro Dios. Si usted y yo nos deslumbramos por otras cosas, por otras personas, por momentos, por circunstancias, puede ser que tengamos momentos de alegría y de esplendor, pero así como lo son en esa cúspide, así será su descenso también, y así será también su decepción y su desilusión. Ahora, hermano, ¿por qué muchas veces culpamos a otros de nuestras decepciones? ¿Por qué esposos culpan a sus esposas de no ser fieles creyentes? ¿Por qué esposas culpan a sus esposos de no ser mujeres de Dios? Hermano, la cuestión de ser un santo ante Dios, ya dijimos, es un aspecto de carácter y es un aspecto de adoración, y esos aspectos son personales. ¿Está de acuerdo? Esos aspectos son personales. Una ocasión dijimos esta declaración, hermano, por muy dura que parezca, así es. ¿Por qué pecamos? Porque queremos pecar. Si usted peca, sencillamente es porque quiere pecar. Si usted falta, es sencillamente porque no quiere estar. Si usted dice algo malo, es porque lo quiso decir. ¿Y por qué culpamos a otros? Hermano, la adoración se centra cuando conocemos al verdadero Dios y no lo fabricamos en nuestra mente y queremos que encaje a nuestras expectativas y a nuestros deseos. Nada es más peligroso, hermano, que tener un Dios humanista. Cuando a Dios se le atribuyen algunas propiedades que el ser humano desea para sí mismo, que sea un Dios complaciente, que sea un Dios que perdona y perdona, pero no hay un efecto de disciplina. Y a veces, hermano, entre creyentes no comprendemos la disciplina. Nos podemos molestar, nos podemos indignar cuando la disciplina es llevada a cabo. ¿Por qué? Pero si Dios es amor. Hermano, yo le animo a que lea el Antiguo Testamento con detenimiento y verá que ese Dios de amor, ¿cuántas veces disciplinó por amor a su pueblo amado, a su pueblo escogido? ¿Cuántas veces ese Dios de amor tuvo en aprietos a su pueblo escogido para hacerle ver la necedad que había en su corazón? Hermano, la disciplina es una muy alta expresión del amor que Dios tiene hacia nosotros, porque nos está rescatando y salvando de muchas cosas que pudieran ser peor. Hermano, ¿qué concepto tiene usted de Dios, del Dios que adora? ¿Es el Dios de la Biblia o es otra clase de Dios? Hay un programa en los Estados Unidos que se llama En el Nombre de Dios. Y es una tristeza lo que ese programa transmite, ya que son investigadores que solamente se dedican a ver todas las aberrancias en las que ha caído el supuesto cristianismo de esta época, en diferentes grupos, entre chillidos, gemidos, desmayos, burlas y muchas otras cosas. Ellos solamente son un panel de críticos y dicen, mira todo lo que se hace en el nombre de Dios. ¿Y sabe qué es la conclusión de las personas televidentes? Yo no quiero acercarme a ese Dios que te hace estar loco, que te saca fuera de la razón. Yo no quiero estar con ese Dios que te separa de tu familia. Yo no quiero tener trato con ese Dios, hermano. Pero ese no es el Dios de las Escrituras. Ese es un Dios creado, imaginado, formado en la mente de un hombre pecador. ¿Por qué, hermano, insistimos tanto en aferrarnos a las Escrituras? Porque, hermano, yo puedo ser sincero con usted. Quizá yo quisiera hacer otras cosas. Quizá yo quisiera decir otras cosas. Pero la palabra de Dios me dice qué es en lo que tengo que pensar, qué es lo que tengo que hacer, e incluso qué es lo que tengo que decir. Y, hermano, la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos confronta una y otra vez. Y cuando estamos entendiendo al Dios de las Escrituras y la verdad de su esencia, de su carácter, nos lleva a humillarnos, a ver nuestra pobreza, nuestra falta de humildad, y nos hace arrepentirnos y nos hace ver toda la magnificencia que hay en su naturaleza, estamos adorando al Dios de las Escrituras. cuando nuestro corazón no se resiste, cuando nuestro corazón se rinde, porque queda cautivado a la grandeza de ese Dios perfecto que está en las Escrituras. Ese Dios que a la vez que es amor, también es un Dios que es justo. Ese Dios que a la vez que es luz y que es amigo y que es bueno, es un Dios también que es sabio y que a veces escoge llevarnos por senderos que van a formar mejor nuestro carácter. Es ese Dios que responde nuestras oraciones, algunas veces diciendo sí y otras veces diciendo no. Pero cuando conocemos a ese Dios verdaderamente, nuestro corazón descansa y puede adorarlo. Hermano, ¿el Dios que usted adora es el Dios de las Escrituras? ¿O es un Dios creado por la imaginación, por la tradición o por sus propios deseos? No hay peor aberración que ser idólatras del Dios verdadero. Porque no se le adora al Dios correcto, sino a un Dios creado en nuestra propia imaginación. También, hermano, una acción más que nos anima a adorar es la gratitud. La adoración es animada por la gratitud. Los cánticos con sublimes expresiones y grandes fortalezas fueron compuestos en un ambiente dirigido por las memorias del Todopoderoso. Y vemos muchos salmos y vemos muchos cánticos donde el pueblo conmemora algunos eventos importantes donde Jehová de los ejércitos se hizo manifiesto para hacer liberación y para dar victoria al pueblo. Y en esas memorias el pueblo cantaba con gran voz, con una gran libertad y con gran convicción. Hermano, cuando usted y yo somos personas reflexivas y hacemos memoria de los eventos en los que Dios es presente en las Escrituras y en nuestra propia vida, podemos cantar con libertad, podemos adorar con libertad. Es animado por la gratitud, la adoración, pero también es atraída por el amor. Una verdad acerca de Dios, hermanos, es que Él es el Padre de los creyentes. Él es nuestro Padre. A diferencia de los paganos que se acercaban por temor a sus deidades, por sus amenazas, era la forma en que se acercaban. Los creyentes adoran a Dios por amor personal, por el amor que reciben como hijos. Y eso les lleva a clamar, como dice la palabra de Dios, Abba Padre. Hay religiones, hermano, que tienen otras deidades, que los súbditos, que los feligreses, los practicantes, tienen una imagen de su Dios como un Dios castigador, como un Dios tan duro que solamente está esperando el primer error para castigar. Y solamente está buscando la primera manera de desviación en su propia vida para entonces castigar. Hermano, cuando tenemos una imagen así del Dios verdadero, que es un Dios criticón, ¿verdad?, que es un Dios que solamente está buscando a ver en qué nos vamos a equivocar, no podemos adorar a un Dios así. No podríamos hacerlo. Es cierto que Dios es justo. Es cierto que Dios es amor, hermano, pero algo importante. Dios es un Dios que desea la restitución de su pueblo. Quiere ver corazones restaurados, reconstruidos. Como seres humanos, hermano, aún siendo creyentes, no nos podemos hacer fuera de la razón, que nuestra vida no es así, ¿verdad?, tan lineal como quisiéramos, que nuestra vida tampoco es ascendente como quisiéramos. Parece electrocardiograma, ¿no es cierto, hermanos? A veces estamos así, después estamos así, 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 y ojalá y nadie esté así, ¿verdad? Pero es algo de muchos altibajos en la vida cristiana, a veces emocionales, a veces espirituales. Pero, hermano, la invitación que el Señor nos hace esta mañana es: ¿por qué no descansamos en el Dios verdadero? ¿Por qué no dejamos de pelear contra nuestro Dios, queriéndolo hacer a nuestra manera, a nuestro molde, que entre en el cuadro de nuestras exigencias, y mejor lo conocemos y mejor disfrutamos de su dulce compañía y de sus grandes propósitos? ¿Por qué no mejor nos rendimos a su gobierno y a sus designios. Porque en ese momento que reconocemos nuestros altibajos, no entendemos que nuestro Dios es un Dios que restaura las vidas de sus hijos. Yo estoy seguro, hermano, que los que son padres aquí y saben que no tienen hijos perfectos, dan otra oportunidad, ¿no es cierto? Dan otra oportunidad. ¿Y cuál es la razón de dar otra oportunidad? Poder ver un cambio. Y vive la esperanza que habrá un cambio. ¿Está de acuerdo? Imagínese, hermano, como dice la palabra de Dios, si no hubiera sido por su misericordia de nuestro Dios, ¿desde cuándo habríamos sido consumidos? Si no hubiera sido por su misericordia, por su paciencia, por su perdón, ¿qué habría sido de nosotros? Lo raro es, hermano, y lo ilógico es que mientras recibimos perdón, restitución y ayuda de nuestro Dios, nosotros mismos no somos así de flexibles hacia otras personas. Nosotros castigamos con dureza, ¿verdad? Y criticamos, y señalamos, y aprendemos a la gente que se equivoca. Hermano, ¿tú nunca te has equivocado? ¿Nunca has sido restituido? ¿No es cierto que nuestro Dios una y otra vez nos envuelve deleitosamente en su amor? Porque no es un Dios pasalón, hermano. Es un Dios que desea ver tu cambio, tarde o temprano. Y a veces confundimos, hermano, pues Dios es amor, entonces yo hago esto, Dios es amor, yo hago el otro, Dios es amor. El Dios de amor ama, disciplina, corrige, instruye y aún castiga con un solo propósito, hermano. Que nuestro corazón esté restituido y esté centrado en adorarle a Él 100%. Hermano, yo no sé en qué situación se encuentre usted ahora mismo. En qué línea esté, si está ascendiendo, está descendiendo o está estático. Pero hay una invitación muy clara. Los santos de Dios, los creyentes, son personas que al momento de haber experimentado la redención, debemos ser personas que viven en adoración hacia su Creador y hacia su Redentor. Y hemos expuesto las razones por las cuales podemos adorar. Hemos dicho que cuando conocemos la verdad, podemos adorar sin ir a ciegas, sin ir con ignorancia, sin idolatrar equivocadamente. Hemos dicho que la gratitud es otro elemento que nos anima a adorarle, y el amor, cuando lo reconocemos, es otro elemento que nos anima a adorarle. El amor, hermano, es una señal de una relación protectora, como la de un padre a un hijo. Es una experiencia, es un placer selectivo, pues pocos viven tal experiencia. Solamente los hijos de Dios pueden regocijarse en un momento de la prueba o aún en un momento de pagar consecuencias de su propio pecado. Por muy amargo que esto sea, el Hijo de Dios puede regocijarse en eso porque es una relación de amor permitida por su Padre. La adoración, a diferencia de la idolatría, hermano, que surge de una fe ciega y de una mente engañada, es que la adoración simplemente reconoce que no hay comparación alguna con la grandeza y la magnificencia de su Creador. Por tanto, solo se le adora, pues es una necesidad el adorarle. No es ir a ciegas, no es tener un falso concepto, es adorar a Dios por quien es Dios. Y quiero terminar el último punto, hermano, que los santos de Dios, los santos en Cristo, se conocen por su carácter, se conocen por su adoración y finalmente son conocidos por la atención de su Redentor. Mire las palabras que vienen allí en el versículo 23. Leamos juntos Filipenses 4:23. Nos dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Cuáles son las atenciones del Redentor? Afirmando, hermano, la necesidad de su gracia, Pablo concluye esta carta. Los últimos versículos tienen tanta enseñanza doctrinal. Menciona la alabanza de su gloria. Menciona el carácter, la posición que tienen los hijos de Dios al ser llamados santos. Pero un tema con el que el apóstol comienza sus cartas y finaliza sus cartas es la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Afirmando, hermanos, que esta gracia es una necesidad para nuestras vidas. Un santo en Cristo, hermano, es un hombre o una mujer que vive en la gracia de Dios. Que vive en la gracia de Dios. Cuando Pablo comenzó su carta en el 1:2, diciendo gracia sea a vosotros, la termina igual, gracia sea a vosotros. Lo que más necesitamos, hermanos, los creyentes, es la gracia que viene de nuestro Señor. Gracia es, sí, un favor inmerecido, es un amor desinteresado de Dios en Cristo que atrajo a los creyentes a la redención. La gracia, hermanos, está aclarada por la obra de Cristo. La obra de la gracia de Dios en la vida de los creyentes va a continuar hasta la glorificación. Los creyentes no solo son salvos por gracia, también somos sustentados por gracia, somos dirigidos por gracia, somos guiados por gracia, guardados por gracia, fortalecidos por gracia, santificados por gracia, preparados por gracia y seremos victoriosos por gracia también. Los creyentes, hermanos, reciben la gracia sustentadora de Dios por medio de Cristo. Él es el tema de esta epístola y se menciona casi 40 veces en estos 4 capítulos. El hombre, hermano, vive en tinieblas, en condenación, se dirige en una autodestrucción. Y no debemos de negar, hermano, que el hombre cuando vive su autodestrucción en el camino, destruye a muchos otros que aparecen por su paso. ¿No es cierto? Cuando el hombre vive obstinado en su pecado, no solo se destruye a sí mismo, destruye todo lo que está alrededor de sí. Y muchas veces nos preguntamos, hermano, ¿cómo grandes potencias terminan reducidas en cenizas? ¿Cómo grandes organizaciones que un día cantaron y glorificaron y dieron testimonio terminan siendo vergüenza? ¿Sabe por qué? Porque los seres humanos somos expertos en echar a perder las cosas. ¿Está de acuerdo? Somos expertos en echar a perder las cosas. Por esa razón, hermano, no podemos estar un solo minuto sin la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque si hay alguien de nosotros que se ha salvado de un fracaso, de un escándalo, o ha sobrevivido a tal cosa, no es porque fue mejor que los demás, fue por la gracia de Dios. Fue por la gracia de Dios. Y hermano, y lejos de gastar nuestro tiempo en criticar a otros que se han equivocado, o otros que están equivocados, mejor cuidémonos a nosotros mismos y pidámosle al Señor, ten misericordia de mí, cuídame. Porque a lo mejor en lo que yo estoy condenando a otros, estoy tan condenado por cosas peores. Guárdame a mí de lo que digo, de lo que pienso y de lo que hago. Porque quizá esté pecando de peores formas que otros que son más visibles y más evidentes. Hermano, el hombre que vive en tinieblas, sin condenación, hace daño a los que están a su paso. Pero ver la luz, buscar el arrepentimiento, restaurar los daños alrededor, no volver a cometer los mismos daños, no es sino la intervención divina de una gracia poderosa. La gracia salva, sustenta, glorifica. Si vivimos por su gracia, hermanos, si vivimos que sea por su gracia, si morimos también que sea por su gracia, si hemos llegado a algún lugar, es solamente por su gracia. Y si hemos sido salvados, si hemos sido restituidos, hermano, no se nos olvide una vez más, ha sido por gracia. Quiero terminar, hermano, diciendo que el carácter, la adoración, la comunión, el gozo y la riqueza de los santos están en Cristo Jesús. Y Pablo resumió con elocuencia y con firmeza la vida cristiana al declarar, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, ¿ustedes ahora mismo se siente aludido al decir la palabra santo? Todos los santos os saludan. Todos los santos sean guardados por la gracia de Dios. ¿Usted se siente aludido? ¿Usted como santo de Dios, con ese título, con esa posición que hemos recibido en Cristo Jesús, usted, su carácter avala esa posición, ese título. Tiene un carácter definido, tiene un carácter que no se divide ni en pensamiento ni en voluntad. La adoración de su corazón refleja que usted es un santo de Dios. Adora al verdadero Dios, al Dios de las Escrituras, sin haber hecho una mutación, una malformación del Dios verdadero. La gracia de Dios en su vida muestra que usted vive en santidad, porque ha sido salvado, porque ha sido perdonado, porque ha sido restituido y porque ahora mismo está buscando hacerlo mejor. Si en su corazón, hermano, está la intención de hacer lo correcto, si en su corazón está el deseo de obedecer y está el esfuerzo por agradar a nuestro Dios, no nos equivoquemos que no es una obra personal, es que la gracia de Dios está obrando en nuestro interior. ¿Por qué no, hermanos, terminamos en una oración pidiendo al Señor que nos dé de su gracia para vivir como santos en la tierra? Le invito a cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, por tu consejo, que nos reiteras, Señor, tu grande amor, la obra redentora en la cruz de Jesucristo por amor, que nos recuerda, Señor, cuál es nuestra verdadera naturaleza, caída en obscuridad, en autodestrucción y destruyendo a otros en el paso. Pero con una intervención divina llegaste a nosotros por tu misericordia y nos has perdonado y buscas nuestra restauración día a día. Y porque tú deseas, Señor, nuestra alabanza, un corazón liberado de los asuntos de este mundo, corazón liberado de idolatría y de engaño, un corazón limpio, un corazón dispuesto, un corazón conectado con la fuente de verdad. Mientras estamos orando, ¿cómo está su corazón, hermano? ¿Está dividido? ¿Está contaminado? ¿Está esclavizado? Porque no delante de nuestro Señor podemos decir, Señor, libera mi corazón, restaura mi corazón, que no haya impedimentos, que no haya ignorancia, que no haya falsedad en él. Dame un corazón limpio. No quiero tener un pensamiento dividido, no quiero tener una doble voluntad. Dame un carácter de firmeza, Señor, para hacer lo que debo hacer. Dame dominio propio. Pon en mi interior y en mis labios una necesidad de adorar. Déjame conocerte más, Señor. Permite que la verdad de tu persona y de tu palabra inunden mi ser y provoca, Señor, en mi interior una alabanza genuina. Y, Señor, pedimos, revístenos con tu gracia. Gracias por lo mucho que nos has amado, por las tantas veces que nos has perdonado, por las invitaciones para ser restituidos y vivir en adoración y en comunión perfecta, Señor, contigo. Padre, permite que nuestras vidas se inclinen a ti en sumisión, en obediencia, en gratitud. Padre, tú permites el querer como el hacer por tu buena voluntad. Sigue obrando en cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, si en esta hora hubiera alguien aquí que ha fallado, que ha tropezado, que injustificadamente se ha desanimado, te pedimos, Señor, que tú le levantes, que tú le animes, que tú transmitas tu verdad y tus propósitos a su corazón. Y pedimos, Señor, en esta hora, que nuestros corazones se unan con un solo propósito: adorarte, porque tú eres digno de toda la adoración y de toda nuestra devoción. Señor, no permitas que nuestro corazón busque ídolos, pero ayúdanos, Señor, a buscarte a ti, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios verdadero, el único y sabio Dios. Así, Señor, te honramos, te glorificamos y así suplicamos en esta mañana. Por Cristo Jesús. Amén.